la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Presume Enrique Alfaro la disminución de delitos en Jalisco al rendir su sexto informe de seguridad. Realizarán vigilia en demanda del esclarecimiento del asesinato del activista Abraham Alejandro Gobel, férreo opositor a la verificación vehicular. Saldo de un herido de gravedad deja explosión en un departamento de la colonia Villa Fontana Diamante, en Zapopan. Comienza el depósito de las pensiones del bienestar correspondientes al último bimestre del año. Solicita el INE 13,000 millones de pesos para la elección de jueces y magistrados. La presidenta acusa que están duplicando el costo. Rechaza Claudia Sheinbaum negociar con la Suprema Corte la reforma judicial. Asesinan a 7 integrantes de una familia en Acapulco. Amenaza Trump con imponer aranceles de hasta 25% a México si no detiene el paso de lo que dijo son criminales y droga. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica tiempo estable, temperaturas cálidas y baja probabilidad de lluvia en el norte, noroeste y occidente del país. Sin embargo, en el oriente y sureste mexicano se prevén lluvias, especialmente en el litoral del Golfo de México y en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Jalisco, tiempo estable, temperatura cálida y algo fresca durante la mañana y al anochecer. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 17 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información general en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 4 de noviembre del 2024. Participe con nosotros, a sus órdenes, las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Usted lo sabe, la administración estatal está prácticamente entrando en la recta final. Estamos casi justo a un mes de que se realice el cambio de estafeta en el Poder Ejecutivo aquí en el estado de Jalisco. Y justo en el transcurso de los próximos días, de las siguientes semanas, pues bien, este ejercicio de rendición de cuentas, la presentación, en este caso, del sexto y último informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. Hoy tuvo lugar uno de estos que reviste, por supuesto, importancia, que tiene trascendencia, porque es el balance, el corte de caja que hacen las autoridades, ya el final en materia de seguridad pública. Vaya tema. José Luis Escamilla estuvo presente y nos comparte todos los detalles. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, hoy hubo un informe especial en materia de seguridad. Como bien lo dices, por ley, el gobernador tiene que entregar un informe. Esto ocurrirá en unos días más, el próximo miércoles para ser preciso, pero ha sido costumbre justamente que esta administración hace informes especiales o específicos, digamos, para materia de lo que tiene que ver con la seguridad, y hoy no fue la excepción. Hoy particularmente se presenta este informe que, pues sí, ciertamente tuvo toda la lectura de una despedida, donde el gobernador prácticamente le dijo adiós y gracias a los funcionarios del Gabinete de Seguridad, porque conforme iba avanzando el informe y que iba tocando ciertos temas, iba pasando al frente, al estrado. Esto ocurrió en el Centro de la Amistad Internacional, pasaba al escenario a los funcionarios de los cuales estaba hablando. Por ejemplo, cuando habló de la Policía Metropolitana, pasó al comandante Aldo Monjardín; cuando habló de la Fiscalía del Estado, pasó al fiscal Méndez Ruiz; cuando habló del Poder Judicial, que bueno, el Poder Judicial no depende del Ejecutivo Estatal, pero cuando habló de la coordinación con el Poder Judicial, pasó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y como te digo, un informe con sabor totalmente a despedida, y en el que el mandatario estatal pues habló justamente sobre lo que son, dice él, los logros en materia de seguridad. Un informe muy largo, imposible poderlo resumir en un reporte radial breve, pero a grandes rasgos, el gobernador hablaba de que todos los delitos bajaron, que Jalisco se ubica en la tabla, en el lugar número 19 de la incidencia delictiva, pero muy particularmente se enfocó a esos que le están llamando delitos de seguimiento especial, los delitos que pues sí o sí dependen del Estado, como son sobre todo, por ejemplo, los patrimoniales y los delitos contra la integridad de las personas. Hablaba el gobernador en su mensaje, y lo vamos a escuchar a continuación, de una disminución en robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a persona, robo de transporte, robo a banco, robo de motocicletas, y que todos estos, dice, disminuyeron en 66%, y que hay otros delitos que no forzosamente le tocan al Estado, pero que también tuvieron una reducción en la entidad, sobre todo comparando esta dinámica fue la siguiente. El gobernador hablaba de los resultados de estos últimos 6 años en comparación cómo terminó la anterior administración estatal de Aristóteles Sandoval. Pero si te parece, escuchamos en una primera intervención a Enrique Alfaro Ramírez.
Aquí están los resultados del Sistema Nacional de Seguridad de todos los delitos, incluyendo los que no son de seguridad pública, los fraudes, suplantación de identidad, todos, aquí están todos los delitos. Jalisco logró pasar del lugar 12 al 19. Si ustedes ven el cuadrito de la orilla, donde dice la variación a nivel nacional, es que se incrementaron los delitos 1.4%, la totalidad de delitos. En Jalisco lo logramos bajar 27.4%.
Ahí lo que hablaba el gobernador Enrique Alfaro sobre esta incidencia delictiva, asegurando que, como te digo, en Jalisco iba a la baja. Estos delitos, en general, los delitos en Jalisco se habían disminuido. Habló, entre otras cosas, del fortalecimiento del C5, de la Policía Estatal, de la Fiscalía de Jalisco. Y bueno, otro tema que también fue recurrente durante este informe, Ricardo, fue el estar acusando varias veces, yo me atrevería a decir que unas 6-7 veces, habló de los medios de comunicación, de los buenos y de los malos, o de los que quieren a Jalisco y de los que no quieren a Jalisco. Hablaba el gobernador de, particularmente se refería al periódico Mural, asegurando que pues no quería a Jalisco y que los medios, había medios que se enfocaban en las cosas negativas cuando también había cosas positivas de las cuales hablar. Y bueno, habló también de un tema que merece mención aparte, como es el de la crisis de desaparecidos, señalando que sí se busca a los desaparecidos en Jalisco. Dice él que la agenda que ha tenido su administración en esta materia ha sido de buscar a los desaparecidos, pero sin buscar los reflectores. Dice, yo me he reunido con muchísimos colectivos y con personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. No hay fotografías, no hay nada, porque se trata de hacerlo y cumplir con la chamba, dice el gobernador Enrique Alfaro, asegurando también que de la totalidad de personas desaparecidas, solamente el 25% son víctimas de un delito. En el otro 75% no hay un delito y en muchos de los casos se trata, dice él, de ausencias voluntarias. Escuchamos nuevamente al gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
19.214 operativos de búsqueda, 1.268 personas judicializadas, 517 cateos, 681 personas vinculadas por este delito y 438 carpetas judicializadas. Aquí están los que son los enemigos de Jalisco en materia de desaparición. El enemigo no es el gobierno, el enemigo son los grupos de la delincuencia organizada que están detrás de las desapariciones de personas.
Ahí lo que decía el gobernador Enrique Alfaro en torno a este asunto, y bueno, asegurando, como te digo, que si bien durante su administración dice que han desaparecido 9.600 personas, en contraparte más de 17.000 han sido encontradas. Así lo clasificaba el gobernador Enrique Alfaro este tema de la desaparición de personas, y pues asegurando que se seguirá buscando a los desaparecidos aún al término de su administración. Perdón.
Salud.
Sí, deporte, Ricardo, buenas tardes.
Oye, José Luis, ¿hubo algún tipo de autocrítica, de reconocimiento, de asumir que en algunos rubros le quedó a deber a Jalisco en esta materia, en el de la seguridad?
En absoluto. Señalaba, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, decía que los feminicidios se habían reducido durante su administración hubo picos de violencia feminicida, pero que se había reducido la tendencia. Siempre aclaraba, la dinámica fue la siguiente. Él decía, tuvimos picos de feminicidios, pero los logramos reducir. Sigue habiendo tantos al mes o al año, sí sigue habiendo, pero son menos. Entonces, siempre se trataba como de decir, sigue ocurriendo esto, pero si nos comparamos como estábamos al final de la administración pasada, la incidencia se ha disminuido. No solamente para ese delito, sino en general la dinámica fue justamente esa. Señalar que hay algunos indicadores que no están todavía donde se desearía, claro, pero que aún así se ha logrado reducir.
Muy bien, José Luis, pues te agradezco mucho el reporte, el balance, cifras que por supuesto valdrá la pena analizar con mayor detenimiento, contrastar con los números que también de pronto manejan expertos en la materia, integrantes de colectivos, otras estadísticas, con el propósito de tener, digamos, pues una fotografía más completa.
Sí, por supuesto, y sobre todo también saber, tener muy claro cómo es que se está terminando la actual administración.
Claro.
Pero no nada más comparándolo con el último mes del año anterior, sino a lo mejor calificar ya ahora sí sexenios con sexenios, ¿no? Porque de repente si se califica todo el sexenio con lo que fue el último mes de 2018, a lo mejor no está un tanto parejo porque estamos hablando de un mes contra 6 años. Entonces, me parece que ya una vez que haya terminado la administración, podemos comparar 6 años de Enrique Alfaro con 6 años de Aristóteles Sandoval.
Por supuesto que sería pues peras con peras, manzanas con manzanas y con un manejo de la estadística que, bueno, siempre da para vender unas ideas y dejar de lado otras. Ahí el asunto es la habilidad para manejar el número.
Y otro asunto que también me parece que hay que tomar en cuenta y que hoy sí no se mencionó en lo absoluto es el de la cifra negra, ¿no? También darle claro, peso a las personas que dejan de denunciar. Ciertamente no puedes medir lo que no se denuncia, pero la realidad es de que también hay que cuantificar qué tanto han bajado los delitos con base en la comisión de estos o en cuanto a las denuncias se refiere.
Sí, que no necesariamente, como bien lo señalas, empata. Hay delitos de los que no hay denuncia y luego de pronto dicen bajaron. No bajaron, ahí están y se están cometiendo. El problema es que ya no se denuncian porque muchas personas dicen como ¿para qué?
Sí, por supuesto, aunque ahí me parece que poco se le puede cuestionar al gobierno. Se le puede cuestionar al gobierno por qué la gente deja de denunciar.
Claro, porque no confía.
Por qué dejan de ocurrir ciertos delitos. Bueno, si la gente también no está haciendo su parte y denunciando, pues no se le puede cuestionar al gobierno con la precisión que debieran ameritar esos temas.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias por este balance. Nos escuchamos más tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de José Luis Escamilla. Pues ahí tiene usted, grosso modo, en términos generales, manejando grandes promedios, el balance que hace el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la recta ya final de su administración, presumiendo la disminución de delitos aquí en el estado de Jalisco. Ya nos contará usted cuál es su percepción, cuál es su experiencia, cómo vive el tema de la seguridad aquí en el estado. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, lo que en un principio se ha planteado como un presunto asalto en la colonia El Álamo, en Tlaquepaque, fue asesinado Abraham Alejandro Gobel, activista, un férreo opositor a la verificación vehicular. Vamos a conocer los detalles de esta historia y lo que viene en voz de Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Anoche, cerca de las 7:30... fue asesinado a tiros Abraham Alejandro Gobel, él de 31 años de edad, era un activista, un promotor de los del derecho ambiental, pero también férreo opositor al programa de verificación vehicular. Él fue victimado afuera de su domicilio, esto allá en Calzada Córdoba, a su cruce con la avenida Niños Héroes, en la colonia El Álamo, de muy cerca del centro de San Pedro Tlaquepaque, a pocas cuadras de la expo ganadera. Esta persona, Abraham Alejandro, había quedado con unas personas para la venta de una motocicleta. Estas parece que se habían citado afuera del domicilio y en un momento dado llegaron al sitio una pareja, un hombre y una mujer. Posteriormente se escuchan detonaciones de arma de fuego y cuando personas salen a ver qué había sucedido, encuentran a Alejandro Gobel fallecido de 4 impactos por arma de fuego en el sitio, distribuidos en pecho, en brazo, y en el cuello. Lamentablemente, el activista perdió la vida de manera inmediata. Llegaron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, que no está a mucha distancia, pero solamente pues confirmaron el fallecimiento del activista. Hay ya reclamos por parte de diferentes grupos, desde colectivos hasta grupos políticos, pues que piden una investigación a fondo por este asesinato, porque acusan. En efecto, Alejandro Gobel ya había sido víctima de amenazas en el pasado, esto por esta lucha que tenía con el tema. Él también tenía afiliación de Morena, de hecho mucho tiempo trabajó de la mano con Jaime Aldrete en la Aterbac, que era la Asociación de Talleres Acreditados. Sin embargo, bueno, luego tomaron distancia uno de otro, particularmente Abraham Alejandro Gobel sí tenía mucha afiliación con el partido político Morena, pero también reitero mantenía este tipo de particular que afirmaba.
Vamos a pedirle a mi compañero Héctor Escamilla que se reubique o que tal vez deje de realizar algún tipo de traslado, algo así, porque pues estamos teniendo algunos problemas con la calidad del enlace, precisamente con el propósito de pues no perder detalles, darle seguimiento muy puntual a este caso que nos está compartiendo. Estamos de vuelta contigo, mi estimado Héctor, adelante.
Sí, Ricardo, bueno, comentaba que Gobel mantenía un activismo en contra del programa de verificación vehicular desde hace muchos años. Él señalaba o denunció, por ejemplo, que funcionarios del gobierno del estado que introdujeron este programa a la empresa de verificación vehicular luego terminaron siendo directivos de esta misma empresa, lo cual dice pues era completamente irregular, que el programa en realidad no cumplía con los objetivos, que había anomalías, era parte del discurso. Sí, en efecto, Alejandro Gobel alguna vez comentó en ruedas de prensa que sí había sido víctima de amenazas, que no tenía miedo pues a estar hablando sobre el programa de verificación. Lo más reciente es que había recolectado firmas para que se modificara el artículos de la ley medioambiental para eliminar el tema de la verificación vehicular obligatoria. Y bueno, finalmente, pues el día de ayer es asesinado en lo que aparenta ser un robo de su vehículo. No obstante, pues reitero, ya ha habido voces que señalan que de familiares o conocidos que dicen que fue entrevistado por una pareja, pero después quienes cometen la agresión fue una agresión directa por sujetos de una camioneta. Es decir, hay versiones ya bastante contradictorias sobre lo que ocurrió anoche allá en Tlaquepaque. Por lo pronto, hoy a las 6 de la tarde habrá una vigilia y plantón en Plaza de Armas por parte de diferentes agrupaciones y colectivos que van a reclamar una investigación a profundidad del asesinato de Abraham Alejandro Gobel. La información, Ricardo, por el momento. Buenas tardes.
Bien, pues seguiremos de cerca el desarrollo de este caso. Por lo pronto, Héctor, gracias por la información.
Héctor, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con otro tema de interés público que desde luego reviste trascendencia, y me refiero a que a partir del día de hoy el gobierno federal dio inicio ya a la entrega de apoyos correspondientes a programas sociales. Las pensiones del bienestar, por ejemplo, para personas adultas mayores, para personas con algún tipo de discapacidad. Esto, pues, correspondiente al sexto bimestre del año, ya es el recurso correspondiente a noviembre-diciembre. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, se estará beneficiando a más de 12 millones de personas adultas mayores. Está ya publicado justo el calendario y vamos a conocer los detalles de esta información en voz de José Luis Jiménez Castro. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. A partir de hoy ya se empieza a pagar el 65 y más del bimestre noviembre-diciembre. Está este pago de 6,000 pesos para nuestros adultos mayores, sí, mayores de 65 y más. A partir de hoy, si usted su apellido, la primera letra de su apellido empieza con A, ya podrá cobrar sus 6,000 pesos en una institución bancaria o bien en el Banco de Bienestar que le corresponda. Hoy, lunes, toca los de la letra A. Martes toca a la letra B, miércoles y jueves, es decir, 6 y 7 de noviembre a los de la letra C, y viernes 8 a la letra D, E y F. Así que lunes y martes 11 y 12 de noviembre a la letra G, luego miércoles 13, H, I, J y K, jueves 14 la letra L, viernes 15 la letra M, y ahí le paramos, porque luego sigue el lunes, pero puede ser que el lunes es día festivo, no se trabaja, y será hasta el martes cuando nada más siga pagando a los de la letra M, nuevamente, letra M, martes 19, miércoles 20, N, Ñ y O, jueves 21, P y Q, viernes 22, letra R, lunes 25, letra R, también, martes 26, letra S, miércoles 27 de noviembre, T, U y B de vaca, y el jueves 28, híjole, si usted se apellida Zúñiga, si usted se apellida Zamudio, Yáñez, le va a tocar hasta el jueves 28 de noviembre. Así que bueno, están dados a conocer este calendario del bimestre noviembre-diciembre, ya el último bimestre de 65 y más, son 6,000 pesos lo que está dando el gobierno federal. Para que lo tome en cuenta, y bueno, puede usted ir a cobrar su dinerito. Si no lo necesita, no es urgente que vaya el día que le toque. Recuerde que usted lo puede tener ahí, ahí se lo van a guardar en el banco, nadie lo va a agarrar. A los de la A, por ejemplo, si quieren ir el viernes, bueno, pues vayan hasta el viernes, nadie lo va a agarrar. Y también, importante, que con esa tarjeta usted puede pagar por si fuera tarjeta de crédito o débito en el súper, en la carnicería. Si aceptan tarjeta, con esta misma tarjeta puede pagar sin necesidad de sacar el dinero. Pues si quiero, Ricardo, se recuerda que te tengo, así que a partir de hoy, letra A, y así nos vamos sucesivamente hasta el último, hasta el 28 de noviembre, mi Ricardo Cabrera.
Sobre todo, José Luis, considerando que, bueno, estamos ya comenzando a registrar desde hace algunos días, pues el descenso de la temperatura, ya tenemos amaneceres un poco más frescos, vienen por consecuencia, pues las enfermedades respiratorias, estamos en mayores condiciones de vulnerabilidad, y ciertamente el perfil de quienes están recibiendo este beneficio, pues los deja un poco más expuestos, ¿no? Así que, pues subrayar, insistir en esto que nos compartes, no es necesario ni desmañanarse, ni siquiera acudir a las sucursales, puede utilizar esta tarjeta como una tarjeta de débito, porque es lo que es una tarjeta de débito, así que, pues, sobre todo, insisto, no se exponga ya al descenso de las temperaturas.
Así es, recuerde usted que después de esto, hasta enero vuelven a dar, así que aparte para sus regalitos de Navidad, para la cena, no sé, porque hasta enero es cuando vuelven a dar, y sí, en diciembre, por lo regular, sí se va muy rápido el dinero.
Vaya que sí. Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. La pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Presume Enrique Alfaro la disminución de delitos en Jalisco al rendir su sexto informe de seguridad. Realizarán vigilia en demanda del esclarecimiento del asesinato del activista Abraham Alejandro Gobel Ferre, opositor a la verificación vehicular. Saldo de un herido de gravedad deja explosión en un departamento de la colonia Villa Fontana Diamante en Zapopan. Comienza el depósito de las pensiones del bienestar correspondientes al último bimestre del año. Solicita el INE 13,000 millones de pesos para la elección de jueces y magistrados. La presidenta acusa que están duplicando el costo. Rechaza a Claudia Sheinbaum negociar con la Suprema Corte la reforma judicial. Asesinan a 7 integrantes de una familia en Acapulco. Amenaza a Trump con imponer aranceles de hasta 25% a México si no detiene el paso de criminales y droga. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Vamos ahora a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Desde la semana pasada ya la presidenta Claudia Sheinbaum había hecho un llamado al INE para que le bajaran a los costos que están proponiendo para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. Hoy la presidenta nuevamente se refirió a este tema, asegurando que es muchísimo el dinero que se quieren gastar o que se pretenden gastar o que podría ocuparse, que es lo que dicen en el INE, respecto de esta elección del 2025. La semana pasada, justamente el viernes, el Instituto Nacional, no los consejeros, porque los consejeros no han tocado todavía el tema, pero sí la Junta General Ejecutiva del INE, que no está integrada por los consejeros, en donde solamente tiene presencia la consejera presidenta, en este caso Guadalupe Tadei, pues confirmaron que la elección judicial costaría 13.205 millones de pesos. Esta cifra, repito, todavía tiene que ser analizada por el Pleno, por los 11 consejeros del INE, y pues bueno, de cualquier manera vuelve a hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que le bajen, dice que es mucho dinero.
No estoy de acuerdo. De hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente, y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7.000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos.
La titular del Ejecutivo parece no estar bien informada sobre cómo es que se manejan estas propuestas de presupuesto, porque esto que está solicitando no es el presupuesto para el 2025, es el presupuesto solamente para la elección. Incluso si le sumamos lo que tiene que incluirse dentro de la propuesta de presupuesto, que también tendrá que aprobar el Pleno, pues la cantidad será superior a los 20.000 millones de pesos. Entonces, parece que le hace falta un poquito de información, no hay quien le esté informando acerca de cómo se maneja este tema del presupuesto en el Instituto Nacional Electoral, y particularmente cómo se maneja el presupuesto para una elección. No es una elección federal, es una elección judicial, hay muchos más cargos en juego y hay muchas más cosas que cuidar, así es que, pues bueno, es un tema que todavía tendrá que ser revisado. Y la titular del Ejecutivo también se refirió a esta misma reforma judicial, porque está relacionado con la reforma judicial, pero al proyecto que estará analizando mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y este es el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en la que propone de antemano, digamos lo más fuerte, eliminar la elección de jueces y magistrados y solamente dejar la elección de ministros, entre otras modificaciones que propone que se le haga a esta reforma judicial. La presidenta escuchó que por ahí alguna declaración de este ministro, Juan Luis González Alcántara, en el sentido de que quería negociar con el Poder Ejecutivo esta reforma judicial para que no resultáramos en una crisis constitucional a partir de lo que decidan. Entonces dice que ella no tiene nada que negociar con nadie, mucho menos con este ministro, que pues le dio con todo, atacándolo porque dice que, entre otras cosas, abrió sus puertas para una reunión en su casa, una reunión ilegal, no sé de dónde sea lo ilegal, pero se refiere a una reunión en la que estuvo presente la ministra presidenta Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, junto con algún otro político del PRI. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo...
Decía o dice la presidenta Claudia Sheinbaum, bajó la batería de la bocina.
Es publicada en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8. Y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución.
O sea, ¿cómo?
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, que además dijo que en caso de que la Corte decidiera aprobar este proyecto, pues ella tiene otro plan, es decir, que tendría respuesta en caso de cualquier situación que se presente, ya sea que lo aprueben o desechen este proyecto del ministro González Alcántara Carranca, porque además pues insisten en que con esta reforma de superioridad constitucional o de inimpugnabilidad está totalmente protegida la reforma judicial, olvidándose del artículo 14 constitucional, o asegurando que independientemente del artículo 14 constitucional, que habla de la retroactividad o no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, pues uno dice que se tiene que respetar y que no pueden tocar la reforma judicial. Al menos eso es lo que dicen quienes la aprobaron y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Un tema que mañana vamos a saber cómo termina, pero si la posición es en defensa de la Constitución, seguramente van a aprobar este proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Mi reporte.
Bien, Arturo, gracias. Feliz inicio de semana.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos a más información generada en el panorama nacional. Una producción con la que pretendemos compartir con usted información un poco más amplia o un poco más detallada a uno de los programas sociales que anunció recientemente y que recientemente también puso en marcha la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este caso en materia de vivienda. Entre las múltiples crisis que enfrenta México, hay una que impacta a millones de familias. Una crisis que impide a millones de familias tener acceso a algo básico, elemental, fundamental para su desarrollo integral. Una crisis que trunca un derecho, el derecho a la vivienda. Cifras del gobierno federal revelan que en México existe un déficit de alrededor de 9 millones de viviendas. No se trata de personas que literalmente están en la calle, pero resulta que una cuarta parte de la población habita una vivienda precarizada, en condiciones de riesgo. El 45% en zonas rurales y el 37% en las urbanas. En entrevista con El Heraldo, esto compartía Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas.
Es un problema mundial la escasez de vivienda y claro, en México en los últimos años la producción de vivienda social ha disminuido significativamente. Fíjate que para 2023, si acaso, se habrán construido 200,000 nuevas viviendas. Y es que además de que se construyen, el problema es que la gente no le alcanza para comprarlas.
En 2021, un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Organización de las Naciones Unidas revelaba que en México existen alrededor de 14 millones de familias que carecen del dinero necesario para comprar o construir una casa. Para Canal 44, el urbanista Héctor García Curiel hablaba sobre el reto que implica hacerse de una vivienda, especialmente para algunos sectores de la población.
En el contexto nacional, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Por ejemplo, existe un déficit de opciones pensadas para quienes menos tienen se hagan de un hogar. De acuerdo con los datos del informe anual de vivienda del 2023 del Infonavit, en ese año se disminuyó el 0.9% de la oferta de vivienda social, y mientras que la de tipo residencial se mantuvo en 0.5%, arriba del nivel que alcanzó en el 2022.
Pero no se trata solo de tener una casa. La vivienda es un derecho que va más allá de la obligación gubernamental de generar condiciones para acceder a una. Debe ser un lugar digno, seguro, adecuado, y lo cierto es que la mayoría de las viviendas de interés social en México están lejos de contar con condiciones dignas. Cerca de 9 millones están mal hechas, tienen desperfectos, en algunos casos carecen de servicios públicos y resulta prácticamente inviable habitarlas. Terminaban en el abandono, compartía Azteca, un habitante de uno de los inmensos desarrollos inmobiliarios que hoy son casi un territorio fantasma.
No, sí está bastante feo. Está muy descuidado, muy abandonado. Que empezaron a venir y empezaron a comprar sus casas, pero vieron la oportunidad o la falta de trabajo y pues desafortunadamente tuvieron que cruzar la caseta, y porque realmente mucho empleo aquí no hay, y que por eso las empiezan a dejar.
Tampoco se puede ignorar que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en la informalidad. Esto dificulta aún más las cosas porque, al no ser empleados, carecen en buena medida de acceso a créditos. No hay salarios fijos, no hay crédito del Infonavit, no cumplen con los requisitos que establecen los bancos para otorgar una hipoteca, o porque en algún momento fueron víctimas de falsas promesas, afirmaba una madre de familia azteca.
Prometieron muchas cosas, estaba muy bonita la maqueta cuando la mostraron. Teníamos los parques, que de hecho están en aquella parte de aquel lugar. Este estaba muy bonito, con un laguito, muy bonito que estaba. Realmente nos enamoramos de este lugar y por eso decidimos pues comprar nuestra vivienda aquí. Pero pues desafortunadamente han ido cambiando las cosas.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente puso en marcha el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia con la que se busca construir casas a bajo costo a lo largo del sexenio.
Lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria federal, se destinarán 600 mil millones de pesos y el programa contempla también a personas no derechohabientes, además de créditos para la mejora, la reparación o la ampliación de las viviendas ya existentes. Una de las características del programa es que el gobierno será el encargado de la construcción de viviendas. Para tal efecto, recientemente el Poder Legislativo aprobó una reforma para que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, tenga facultades para construir y rentar viviendas. Es la voz de la diputada federal María de los Dolores Padierna.
El Infonavit, en efecto, construirá 500 mil viviendas con una inversión de 288 mil millones, 250 mil créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20 mil millones. La Conavi construirá 500 mil viviendas para toda la población de bajos ingresos.
El programa, que comenzó en Baja California Sur, también contempla la regularización y entrega de escrituras de 1 millón de inmuebles para apoyar especialmente a grupos vulnerables como jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Bueno, prácticamente así el cierre de la semana pasada se entregó el paquete económico correspondiente a la administración estatal del 2025. Es un documento en el que viene la ley de ingresos y la ley de egresos. Hay que revisarlo, hay que analizarlo con detenimiento, ver cuál es el planteamiento que en términos financieros pues está dejando sobre la mesa prácticamente la próxima administración. Pero entre algunos temas llamaba la atención pues algo que el propio gobernador electo Pablo Lemus pues está vendiendo como un 3x1, ¿no? Que tiene que ver con los vehículos, el tema del refrendo, la verificación y hasta el reemplacamiento. Hay que detenernos en este asunto. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues comienzan a darse detalles de cómo será este paquetazo que justo, como tú lo mencionas, viene en este proyecto de ley de ingresos 2025. Y a partir de enero próximo, el ciudadano deberá pagar su refrendo y con esto tendrá acceso a su reemplacamiento y su cita para la verificación vehicular. Esto lo detalló Alberto Esquer Gutiérrez, próximo jefe de gabinete de la administración estatal, esta mañana que estuvo ante los micrófonos de Radio Metrópoli, precisamente en el programa político de Mario y Jonás. Escuchamos.
El jalisciense, el ciudadano, a partir de enero va y paga su refrendo como lo ha venido haciendo durante todos los últimos años. Al pagar tu refrendo, ahí se generará una cita vía electrónica para que acudan al punto cercano a su domicilio hacer su verificación. Puede ser en zona metropolitana o puede ser en el interior del estado, en todos los puntos donde están los verificentros. con ese mismo pago del refrendo se comenzará el canje de placas en Jalisco para tener una única placa. Veremos ahora en las calles 3-4 diferentes tipos de placas de los diferentes años pasados. Hoy tendremos una única placa también por temas de identificación de vehículos, de seguridad, que estamos también enfocando este tipo de política para el siguiente sexenio, para el siguiente año. Pero tal como lo dices, Jonás, el ciudadano no tendrá que llevar ya la verificación. Al contrario, al momento de pagar su refrendo, ahí se le generará la cita para ir a hacer su verificación.
Alberto, ¿qué va a pasar si de pronto se vuelca la gente, saturan las recaudadoras y saturan el sistema de verificación en el sentido de que las citas se alarguen de una manera desproporcionada?
Sí, a ver, Jonás, como y Mario, como en todos los procesos tecnológicos y de pago, ¿no? Sin duda puede pasar que acudan muchos ciudadanos a cumplir con su obligación del refrendo, pero como inició este programa, se van a ir haciendo citas paulatinamente sin que tengan ni corran ningún problema, ni que los pare ninguna autoridad competente en la calle, sino lo vamos a hacer paulatinamente durante los primeros meses. Por eso va a haber una generación de citas. Y entonces, indistintamente, si tú pagas tu refrendo, conforme la capacidad de los verificentros van a ir programando las citas. A lo mejor tu cita te toca en un mes, en dos meses, en tres meses, y no hay ningún problema, no tienen por qué preocuparse porque ya pagó el ciudadano su refrendo y está cumpliendo con su obligación posteriormente de cuando le dieron su fecha ir a hacer su verificación y también que pueda obtener sus placas con este pago del refrendo. Nunca había pasado esto, Jonás ni Mario. Esta es una oportunidad que el gobernador Lemus ha propuesto para que los jaliscienses puedan tener la verificación totalmente gratuita y además para que todos nos preocupemos por cuidar el medio ambiente y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Alberto,
pero totalmente sí. Gratuita.
Alberto, para ser muy didácticos, entonces yo voy el 1 de enero a una recaudadora, pago mi refrendo, me entregan mi refrendo y me dan mi cita para verificar.
¿Es correcto?
Si no paso la prueba de verificación, ¿qué sigue?
Te dan una segunda cita para que puedas hacer correcciones a tu vehículo, para que puedas cambiar tu vehículo, y posteriormente también vamos a anunciar un programa para las personas que no tengan oportunidad de cambiar su vehículo, como comerciantes, taxistas, productores, para poder también ayudar a que cambien su vehículo.
Pues este es el llamado paquetazo de refrendo, reemplacamiento y verificación por 900 pesos que contempla en su proyecto de ley de ingresos 2025 la próxima administración. Deberá ser aprobado por el Congreso del Estado. Y ya nos explicaba Héctor Escamilla que en la propuesta de ley de ingresos, además que el refrendo pasa de 767 a 900 pesos, con lo que ya le hemos hablado, se eliminan algunos descuentos en el pago de este impuesto. El descuento por pronto pago será de 5% solo si es por internet. Ya no aplicará en pagos en ventanilla bancaria o recaudadora. Además, el descuento será solo del 1 al 31 de enero y no hasta el mes de marzo. Ya Héctor Escamilla tendrá oportunidad de ampliarles todo este proyecto de ley de ingresos como lo ha hecho a lo largo de los noticieros, pero por lo pronto, Ricardo, son algunos de los puntos fundamentales de esta ley de ingresos y particularmente del paquetazo.
Así es, y parte de las promesas o compromisos que dejaba sobre campaña en su momento Pablo Lemus, ¿no? Respecto al tema de la gratuidad. Así lo vendían, para la verificación vehicular, el tema de las multas, que bueno, gratis, pues bueno, nada, ¿verdad?
Pues 900 pesos por tener placas nuevas,
pagar
el refrendo y la verificación.
Paquetazo.
Pagas el refrendo y ahí mismo se te da tu cita para verificar.
Muy bien. Vamos a ver si con este esquema, con esta modalidad, se incrementa, por ejemplo, el porcentaje de vehículos verificados en Jalisco, que al día de hoy pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. ¿Qué dice el gobernador electo Pablo Lemus? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Pues este paquete va a ser obligatorio, nada de que yo no estoy de acuerdo con la verificación y no quiero pagar la verificación, este paquete así va a ser completamente obligatorio, el pago del refrendo verificación y reemplacamiento. En el programa de reemplacamiento entran los autos último modelo o modelo reciente, porque se preguntaba si ellos también entraban, también entran este tipo de automóviles, aunque sean de este mismo año, entran en ese sistema de reemplacamiento. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, indica que se agilizará, el pago virtual para evitar grandes filas en las recaudadoras. Escuchamos.
Esquemas, va a haber un esquema digital y un esquema presencial a través de las tesorerías para poder hacer el reemplacamiento. Queremos inclusive, y esto lo estamos terminando de diseñar, una nueva aplicación muy parecida a la que hicimos en Guadalajara y en Zapopan, tipo el WhatsApp, para poder hacer distintos servicios también, el pago de distintos servicios. Y
bueno, también comenta en qué consisten las nuevas placas. Dice que no serán muy diferentes, serán placas casi iguales, pero lo importante es que tendrán ya algunos elementos de seguridad que son importantes para la autoridad.
La verdad es que no cambian mucho, no se trata de hacer un modelo publicitario. Tienen el modelo del código QR para la identificación a través de los LPR, de las cámaras de videovigilancia, y bueno, serán placas muy parecidas a las que se tienen hoy, pero ya con estos códigos de seguridad.
También anuncia Pablo Lemus que habrá un descuento de 50% en el cambio de propietario, porque señala que se han dado cuenta que es un pago muy caro actualmente y que muchas personas no hacen el cambio de propietario y desde ahí está mal el padrón. Escuchamos.
El programa de verificación continuará, será obligatorio, pero será gratuito tal y como lo propusimos. Lo que estamos haciendo es una medida de un 3x1.
Bien, escuchemos ahora sí cuando dice de este programa de descuentos.
Vamos a emplear mucha tecnología.
Ay, perdón, Ricardo, ahora sí. Este programa de descuentos por parte de la autoridad acerca de también el descuento 50% en el pago de este cambio de propietario. Escuchamos.
Funciona el turno de la mañana.
Bueno, no encontré ese audio, pero dice que va a ser un descuento de 50% en el trámite de cambio de propietario, entre otras cosas, y reiterar, habrá pago virtual, se va a ampliar el pago virtual para que las personas no hagan grandes filas con este reemplacamiento, va a ser obligatorio, inclusive modelos recientes, entre otras cosas. Se indicó también, hay que tomarlo en cuenta, como ya se comentó, tendrá que aprobarlo primero el Congreso de Jalisco en la Ley de Ingresos del Estado para el 2025, pero es alguna de las novedades que tiene esta administración. Señala el gobernador electo Pablo Lemus que desde hace 17 años no se hace un reemplacamiento en Jalisco y él reitera que urge para poner orden en este padrón vehicular. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Y por ejemplo, Claudia, no sé si se haya especificado, puntualizado, ¿ya no vamos a estar verificando con calendario?
No, sí, va a seguir, no se especificó, pero dice que va a seguir la verificación casi como está. Solamente se va a adelantar el pago, se va a incluir en el paquete y ya cada quien va a ir a verificar de acuerdo al calendario. Esa es la forma que se va a hacer. Okay. El reemplacamiento también, Ricardo, va a ser solo de una sola vez, no va a ser cada año, va a ser un reemplacamiento al inicio de esta administración. Y va a ser de manera indefinida, no va a tener tiempo o un plazo que se venza. Dice que solamente va a ser en una sola ocasión en esta próxima administración.
Muy bien, pues vamos a ver qué tal. Me llama la atención que por estos 900 pesos incluyan también las placas, las láminas, porque pues en ocasiones anteriores, con gobiernos anteriores, pues era una lana. ¿Por qué nos cobraban tanto si ahora con 900 pesos tienes todo?
Sí, efectivamente, la placa, todo el material, 960 pesos, señala que 3,000 pesos costaba antes. Ajá. El reemplacamiento, o es el costo que va a subsidiar el gobierno del estado.
Bueno, pues ahí entonces señala que alguien se estaba forrando de dinero con eso, porque le estaban encajando el colmillo así a la gente. En fin, si Pablo Lemus lo va a poder hacer con mucho menos presupuesto, vamos a ver qué tal camina y cómo lo palomea y en qué sentido el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Sereno, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información. Ya terminó ahora sí la fase regular del torneo de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Apenas este mediodía, con un contundente triunfo, el Atlante se impone 4-0 sobre Tampico, con goles de Maximiliano García, Vladimir Moragrega, Javier Ibarra y Ángel Sayago, en partido que no se pudo celebrar ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes porque está clausurado por la delegación Benito Juárez y que se celebró esta mañana en la cantera de los Pumas a puerta cerrada. Con este triunfo, los potros terminan en primer lugar de la clasificación general con 29 puntos, mismas unidades que tiene el tapatío, pero con mejor diferencia de goleo. Por lo tanto, los partidos de cuartos de final quedan de la siguiente manera en la liguilla del fútbol mexicano de expansión: Atlante contra Dorados, Tapatío Tepatitlán, Leones de la UDG contra Mineros de Zacatecas y Celaya ante los Venados. Esto es ya con la fase completita del torneo de apertura de la Liga de Expansión del Balompié Mexicano. Y ante la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes por parte de la delegación Benito Juárez el sábado por la noche, hasta este mediodía, hasta este momento, no se ha definido la sede del juego de la fecha 16 ante América, entre América y Pachuca, mejor dicho, de esta jornada doble. Lo único cierto es que ayer se suspendió la venta de boletos y hasta el momento la directiva de las Águilas pues no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en las próximas horas la liga y el club anuncien dónde y a qué hora se va a celebrar este partido. La opción más viable pareciera ser que se realice a puerta cerrada si las autoridades lo permiten. Atlante pretendía lo mismo, jugar contra Tampico ayer a puerta cerrada, las autoridades no lo permitieron y ya el partido es pasado mañana, América contra Pachuca. Del hecho de que no se permita entonces jugar a puerta cerrada, tendría que cambiar de sede, una sede cercana que podría ser Toluca, que podría ser Querétaro o hasta el estadio de los Pumas de la UNAM. Sin embargo, pues hay que esperar la resolución tanto de la Liga MX como también de Club América. Y la FIFA sancionó al Querétaro con tres periodos de fichaje sin poder hacer contrataciones. El organismo rector del fútbol mundial detalla que la sanción fue impuesta desde el pasado 9 de octubre de este año. Hasta el momento ni el club de los Gallos Blancos ni la Liga MX han emitido alguna declaración sobre el castigo. Actualmente Querétaro ocupa el último lugar de la clasificación general a dos fechas de que termine la fase regular de este torneo de apertura de la Liga MX. Querétaro pues ha estado en los últimos lugares en los últimos torneos, está en venta, no lo han podido vender y ahora inhabilitado por parte de la FIFA durante los próximos tres periodos de fichajes, este castigo que le impone el organismo rector del fútbol mundial. Nos vamos al fútbol americano, donde los Santos de Nueva Orleans despidieron hoy al entrenador Dennis Allen tras la derrota de 23-22 ante Carolina dentro de la semana 9 de la NFL, la séptima, por cierto, del equipo en este arranque de campaña y que provocó la salida del head coach. Darren Risi, encargado de los equipos especiales, asumirá el cargo como entrenador interino para los siguientes partidos. Y el quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, se someterá en el transcurso de hoy a una resonancia magnética luego de lesionarse el tendón de la corva en el juego contra los Falcons. Dak Prescott, mejor dicho, abandonó el encuentro en la segunda mitad del juego y los estudios pues van a determinar la gravedad de esta lesión, aunque hay que ser sinceros y pues no luce nada alentador el panorama. Se dice que podría estar o podría ser baja durante algunas semanas o quizá meses. Vamos a ver una vez que se realice esta resonancia magnética. Es una baja importante para los Vaqueros de Dallas, la ausencia de su mariscal Dak Prescott. Y la bielorrusa Arina Sabalenka alcanzó ya las semifinales del Finals de la WTA con una victoria de 6-3 y 7-5 sobre la italiana Yasmin Paolini para lograr su segunda victoria consecutiva en esta fase de grupos. Sabalenka se enfrentará a la ya eliminada Elena Rybakina el miércoles en el último partido del grupo. La bielorrusa ha ganado 22 de sus últimos 23 partidos y 3 de los últimos 4 torneos en los que ha participado. Por lo tanto, pues llega como favorita la bielorrusa Arina Sabalenka. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos ahora a la información. información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Información de los espectáculos. Les cuento que Ángel Aguilar y Cristian Nodal siguen en polémicas y no solamente por estos comentarios que recientemente hizo Cazú sobre la relación en la que se dice que jamás supo nada de lo que ellos han tratado en los medios de comunicación, que dicen que ya estaba enterada, que no hubo ninguna infidelidad, y ella salió básicamente a desmentirlos y pues sí, a llamarlos en cierta forma mentirosos, sino que ahora traen un nuevo problema en el que se dice además que hay irregularidades en su matrimonio. Y es que comenzó a circular un video en redes sociales donde un trabajador del registro civil de Morelos, donde se casaron los famosos, notó ciertas inconsistencias en esta unión. Y es que de acuerdo con la persona, el casamiento del sonorense y la hija de Pepe Aguilar podría tener por ahí algunos vacíos legales, ya que no aparece ni siquiera en el sistema del registro civil, lo cual no debería ser posible debido a que se trata de información de dominio público. Presuntamente se dice que esta es el acta número 154, pero al buscarla en el sistema no aparece, pero tanto la anterior como la posterior a esta sí se encuentran en el sistema para poder visualizar los detalles de tales actas matrimoniales. Muchas personas dicen que es posible que los famosos pidieran ocultarla por seguridad, pero esto lamentablemente no es legal y esto caería en actos de corrupción, con lo que procede esta trabajadora a señalar a las autoridades encargadas de dicha institución en Morelos de estas irregularidades. Y es que esta persona denuncia que presuntamente en el espacio en el que ellos se casaron, ahora resulta que las personas no pueden consultar estos documentos y que solo puede ir el titular o familiar para dicha información, lo cual al parecer no sucede en otras demarcaciones del mismo estado. Además revela que el propio director, quien supuestamente casó a la pareja, dijo que enviarían el acta de matrimonio desde Amacuzac, lo que no tiene sentido para los trabajadores porque estas actas actualmente ya son digitales y por ende tendrían que aparecer automáticamente en el sistema, lo cual pues ya les decía, todavía no sale. Claro que hasta el momento ninguno de los famosos se ha pronunciado sobre este escándalo, ni tampoco las autoridades de Morelos, pero se espera que en breve puedan aclarar esta información y decir qué es lo que está pasando con la acta de este matrimonio. Y por otro lado, ya hablando también de parejas, desde que terminó el mediático juicio de Johnny Depp contra su ex Amber Heard, se rumoraba por ahí que el actor había comenzado un romance con su abogada Camille Vázquez, algo que ella ahora sí salió a desmentir. Esta abogada es quien representó a la estrella de Piratas del Caribe en el juicio por difamación contra la actriz y dijo a medios estadounidenses que ella jamás se involucraría románticamente ni con Johnny Depp ni con ningún otro cliente. Sí dice que Johnny Depp es una persona encantadora, pero además de ser su cliente, no es su tipo, y lo dice abiertamente al público para que las personas dejen de estar creando pues estos rumores. Sin embargo, esto sí no le impide que siga en contacto con él y que lo dice, tiene una amistad bastante cercana con este actor de 61 años y de hecho comparte que se encuentra en un grupo de mensajes de texto con Johnny Depp y varios otros artistas, porque además su reputación la precede y no ha tenido ninguna relación fuera de lo estrictamente laboral y de crear alguna amistad, porque sí, al representar en estos casos, pues crea una relación con estas personas, pero no de manera romántica. Por ejemplo, actualmente se encuentra representando a Gloria Trevi en su caso contra una televisora en Estados Unidos y calificó estos romances también como muy sexistas y desagradables para su trabajo y su labor que ha hecho a lo largo de los años. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Más información del Congreso de Jalisco. Héctor Escamilla, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. El día de hoy, representantes e integrantes del Partido Morena ofrecieron una rueda de prensa. De hecho, ya es como una costumbre que los lunes sea día donde hagan presentaciones de diferentes posicionamientos. Entre los de lo que se presentó el día de hoy, bueno, básicamente se aseguró que se estará trabajando con el tema del presupuesto de egresos, ley de ingresos. Ya mi compañera Griselda Torres Zambrano daba pues unos parte de esto, de lo que incluye esta ley de ingresos. Y bueno, los modernistas dicen que van a trabajar a manera de oposición, no por llevar la contra, sino de sin ser un contrapeso a la mayoría del partido Movimiento Ciudadano. Ya lo platicábamos la semana pasada, el partido Morena finalmente no logró los acuerdos que necesitaba para incrementar su bancada. Morena se queda con 9 diputados, estaba negociando con Futuro para que las 2 diputadas se fueran para allá, también estaba negociando con el partido Hagamos para que otro legislador se fuera a la bancada de Morena y tener 12 legisladores, uno más que MC. Se cayeron los acuerdos, Morena se queda con 9, porque si bien no ganaron, pues sí le perdieron, porque resulta que uno de los diputados, Alejandro Puerto, decidió dejar esta bancada morenista, que se queda con 9 contra 11 de Movimiento Ciudadano. Finalmente, uno de los temas que se quedaron en el pendiente, en el tintero, en la pasada legislatura, que como pasa en otras legislaturas, muchos diputados se llenaron la boca y aseguraron que iban a cambiar las cosas para que todo se quedara exactamente igual, el llamado gatopardismo, pues tenía que ver con el asunto de la nómina, Ricardo, porque tú recordarás que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, había hecho un diagnóstico donde se expresaba que al menos el 60% de los trabajadores del Congreso del Estado pues eran innecesarios. Ese era el término exacto, eran innecesarios. El total de estos 60, digamos que estamos hablando de 1069 trabajadores, 60%, pues el Congreso podría prescindir de ellos y no pasaba absolutamente nada. El día de hoy el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, el diputado Miguel de la Rosa, pues señala que dentro de la agenda que va a estar impulsando Morena sí va a estar, ahora sí, el tema de esta limpieza, de este pues de esta depuración del Congreso, de recortar la burocracia, que pues también es excesiva. Básicamente Miguel de la Rosa señala que se tendría que hacer un diagnóstico, que lo van a impulsar, van a solicitar la información, y este diagnóstico incluiría el rol de puestos, perfiles, y todo para definir quiénes se deben de quedar y quiénes no. Habrá que ver si esta propuesta pues se encuentra ahí con el Congreso. Reitero, ya habían dicho que eso iba a pasar en la legislatura anterior, no sucedió, pero dicen ahora sí en esta legislatura se lo van a poner en práctica. Para darnos una idea en qué quedó esta de ingeniería que se prometió en la legislatura pasada, reitero, eran 1069 puestos. Actualmente el Congreso tiene 1031 puestos. Es decir, solamente hubo una reducción de 38. De esos 38 puestos, solamente 9 fueron congelados por el Congreso del Estado, se jubilaron, se pensionaron, fallecieron los trabajadores, se congelaron 9 plazos. Las otras 27 ya están buscando quién reemplazarlos. Entonces, en realidad, pues todo es todo apunta a que en realidad no hay un interés legítimo en bajar la nómina, porque bueno, ya se sabe, el Congreso es una agencia de colocaciones de los partidos. Información de Carlos, buena tarde.
Y así se quedó, pese al discurso e incluso hasta la rasgadura de vestiduras de algunos legisladores, y mira, no pasó nada.
Sí, absolutamente, y lo peor caso, se le destinaron recursos, es decir,
además,
en lo absoluto, para que no pasara nada.
En fin, no sé por qué no me genera como ningún tipo de sorpresa o estupor, pero bueno, Héctor, gracias.
Buenas tardes, saludos.
Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. Priscila Ochoa quiere saber cuándo le toca a la letra G y a la letra O el tema de las pensiones. Para la G, el lunes 11 y 12, el miércoles 20 de noviembre, para la letra O. Rubén Hernández dice, nunca había visto y escuchado un gobernador que miente tanto como el que tenemos, una vergüenza. María Pérez pregunta cuánto dan por bimestre en la pensión del bienestar, cifra cerrada, 6,000 pesos. Una persona que se comunica con nosotros también vía telefónica, Enrique González, dice, no pasa mi verificación 2 veces, ¿qué se hace en esos casos? Pues habría que ver qué determinan las autoridades. Lo cierto es que si reprueba por segunda ocasión, ya no podría circular, de acuerdo con lo que han adelantado, que es un tema que hay que ampliar, que hay que retomar con más calma, con detenimiento, para pues disipar todas estas inquietudes. Por lo pronto, gracias como siempre por acompañarnos, que tenga usted una excelente tarde.